Compañeras y compañeros, buenos días. Realmente es muy importante para nosotros poder compartir de nuevo el espacio que nos ofrecen las compañeras y compañeros de Amigos de la Tierra América Latina, compartir con compañeros y compañeros tan valiosos como el doctor Almendares, nuestra querida Nalú, bueno, la compañera Yuma del Ministerio, y dejar ese marco para la bola alta para seguir en el debate. Y también ver la experiencia de lucha y de resistencia de los compañeros del MAVI. Si hay una experiencia que demuestra el apetito voraz y la acción criminal de una gran corporación, es la experiencia del enfrentamiento a la Vale en Minas Gerais, en los distintos situaciones que nos relató Sonia Mara. Y también saber cómo esta lógica de poder, de captura, que no solamente es un modelo económico, sino un modelo de poder que pretende y que domina, no es que pretende, domina el mundo, y que los estados nacionales, que nuestras legislaciones, que nuestros poderes son insuficientes para controlarlo. La compañera Yuma hablaba de lo que ha significado una lucha de centenas de años de los pueblos originarios, de nuestros ancestrales, y un congreso conformado por hombres blancos, la mayoría de ellos, dueños de inmensa riqueza, que ocuparon, que saquearon y que determinaron una forma de exterminio de nuestro pueblo originario, deciden hoy quiénes pueden y no estar, dónde deberían estar. Ellos, hombres blancos con poder, que se han apropiado de la riqueza, deciden dónde nuestros ancestrales deben vivir. Y esa es la lucha que en este país, en toda América Latina y en otra parte del mundo desarrollan los movimientos para enfrentar en los territorios el poder de las empresas. Pero es insuficiente los marcos que tenemos, porque nuestros estados han sido capturados, son débiles, han sido cooptados, corrompidos por este poder. Y entonces desde el 2014, pero yo no voy a hablar de eso, sino nuestra doctora Oma, nuestra especialista, la doctora de Oma, la compañera Manuela Roland, ha sido importante construir un marco internacional que es este tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos. Empresas transnacionales, tenemos que decirlo. Porque de nuestra visión, y aquí hablando también de las organizaciones sindicales, son las empresas transnacionales las que deben controlarse. No es que las otras, no. Pero hay ámbitos nacionales donde estas empresas, medianas o grandes, en nuestros países pueden ser controladas. Necesitamos un marco internacional regulatorio para controlar el poder, para perseguir los crímenes, para castigar a los responsables, y por eso peleamos por un instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos. Para los sindicatos, si para las comunidades que habitan en los territorios, la defensa de la naturaleza, de los bienes comunes, es fundamental, porque es de allí donde se lucran las empresas transnacionales. Para los trabajadores y las trabajadoras, es su propia sangre, es su propio trabajo, de donde se lucran las empresas. Por eso, para los sindicatos, entrar en esta visión de la importancia de un instrumento internacionalmente vinculante es importante, porque las empresas transnacionales se organizan en lo que nosotros llamamos las cadenas globales de producción y concentran, dependiendo de la matriz, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, en China, un pequeño grupo que toma las decisiones, que determina en función de sus accionistas dónde se invierte, cómo se invierte, dónde se compran empresas y cómo se organiza la producción. Y ese grupo de empresas en sus países, en sus casas matrices, toman algún tipo de responsabilidad frente a su gobierno, frente a su legislación nacional. Pero la mayor ganancia, el mayor lucro, hablando portugués, está allí donde la empresa no se hace responsable. Es decir, allí donde instala la usina que extrae el agua, allí donde utiliza diferentes formas de técnicas, de prácticas de producción que contaminan, que secan los ríos, que contaminan las fuentes de agua, pero también formas de organización donde se esclaviza al trabajador. Y yo no voy a hablar aquí en Brasil de qué forma de organización del trabajo implica la esclavitud. Porque en este país, hoy, en sectores importantes de la producción, en empresas muy importantes que cotizan en la bolsa, en la Bovespa, pero también en la Bolsa de Nueva York, utilizan mano de obra forzosa, trabajo esclavo, para lucrar y para ganar. Frente a eso, nosotros decimos que un tratado vinculante tiene necesariamente que controlar a las empresas en todos los eslabones de la cadena, y que allí en todos los eslabones de la cadena debe haber formas de organización libre de los trabajadores, de negociar colectivamente, de tener horarios de trabajo, de definir una jornada, de tener un salario, de garantizar las condiciones mínimas de salud y de seguridad, de prohibir el trabajo forzoso, de prohibir el trabajo de la mano de obra infantil, porque eso hacen las empresas transnacionales. Entonces decimos que si algo necesitamos junto con otros movimientos para un instrumento de este tipo, es lograr que se considere a lo largo de la cadena de la actividad de la empresa la consideración de las medidas que deben adoptarse. Y para finalizar, una cosa que en Leti le encanta que digamos, hay formas donde la empresa viene utilizando a nivel internacional para vender una supuesta responsabilidad. Sonia Mara nos dice que la Vale pinta de verde todo, pero me acaba de decir mi compatriota Karin Nansen que nuestro país Uruguay, que está viviendo una crisis hídrica producto de la falta de medidas del efecto del cambio climático, exactamente, de lo que vive todo el planeta, pero de la irresponsabilidad de un gobierno que prefirió privatizar, negar los recursos para invertir, garantizar fuentes de agua potable en Uruguay, y la empresa pastera, como que se llama, se me olvidó ahora, como UPM, que se está apropiando del agua dulce del río Paraná para explotar y producir pasta celulosa, pasta base, esa es otra en color. Celulosa, acaba de donarle una planta desalinizadora al gobierno. ¡Qué bondad! ¡Qué buena! Viste, en minas pintan las escuelas, después que saquean los territorios, en Uruguay regalan una desalinizadora después que se apropian de millones de litros de agua por segundo. Entonces, y las empresas dicen que eso es la forma en que ellos pueden contribuir, es su forma de responsabilidad social empresarial, corporativa, y hacen una cosa que se llama debida diligencia, que es supuestamente donde la empresa toma medidas para prohibir o evitar la violación de los derechos de las personas o de las comunidades, como una forma de establecer su responsabilidad. La debida diligencia es una forma del derecho mercantil, no me meto en esas Honduras, para proteger la acción de las empresas, los mecanismos de control interno de las empresas. Ellos pretenden vender la debida diligencia ahora como una fórmula de responsabilidad para supuestamente garantizar los derechos humanos. Nosotros decimos que es la debida diligencia en su formato empresarial es insuficiente, es un lavado de la imagen de las empresas, y diría mi compañera Leti, es una fórmula colonial de venta de una idea de que las empresas transnacionales se hacen responsables. Entonces, desde el sindicalismo, por lo menos el sindicalismo de América Latina, decimos que esto es insuficiente, y por eso creemos, Bruno, que por eso hay que luchar por un tratado, un instrumento internacionalmente vinculante. Por eso creemos que es fundamental el impulso de iniciativas como la Ley Marco de Brasil o la iniciativa que próximamente presentaremos estos días en Argentina. Los compañeros y compañeras de Argentina presentan un proyecto de ley también un poco espejándose, mirándose en la ley brasileña y el tratado vinculante. Hay iniciativas en Uruguay en este mismo sentido. Creemos que en Colombia vamos a poder impulsar una acción con los parlamentarios colombianos y parlamentarias para enfrentar en nuestros países, pero a nivel internacional, el poder de las empresas. Muito obrigado.